Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Volvemos al especial de Tarantino, Expreso Tarantino. En este caso vamos a hablar un poquito de Pulp Fiction. Estoy con el señor Hernán Fretes.
Hola, hola.
¿Cómo estás?
Es té Tarantino hoy.
Té Tarantino.
Té Tarantino, sí. Que era raro igual. Pero
hoy no, sin cafecito, pero día fresco, así que de té.
Empezó el invierno.
Bueno, vamos a hablar un poco de la película Tarantino, la película, una de las mejorcitas a mi forma de verlo, de las que tuvo mayor cantidad de premiaciones, con un reparto del recontra carajo.
Sí, hay mucha gente que dice que es como su ópera prima.
Sí, ¿no?
Más allá de que no es su ópera prima, pero dicen como que espiritualmente es su ópera prima. Puede ser que haya algo de eso. Igual es como si Reservoir Dogs fuese como su tesis. Y es como hasta su primera, ¿viste?
Su primera película de industria.
Claro, como más mainstream. Igual me parece que no, que me parece que es como un camino bastante natural el que se da. Me parece que es como que va evolucionando y va tomando herramientas de todo y las va poniendo en sus películas. Es bastante claro eso. Pero acá se nota que tiene como un...
Sí, tiene un punch.
Un punch distinto.
De presupuesto primero.
Claro, ni hablar. Bueno, no se la produce Weinstein.
Claro, sí, ya la arranca a producir.
No sé si la anterior...
La anterior
claro,
no.
Esta es la primera, tipo...
con guita.
Tenés plata.
La primera con guita, que, bueno, sí, su amigo Weinstein, que ahora está complicadísimo.
Complicadísimo.
Se nota el presupuesto comparado con Perros de la Calle... Por todo, locaciones, actores, puestas de cámara.
Total.
Es impresionante.
También tiene que ver, me parece, con la historia y lo coral y la escala de la película. Que me parece que Perro de la Calle es más chiquita, es una escala...
Sí.
Creo que usa mucho el off para tratar de abaratar costos, básicamente. No sé si el guión... No leí el guión de Perro de la Calle, pero supongo que debe haber estado pensada desde ese lado también, como producirla chiquita... Para que salga barata. Esta se nota que tuvo como...
Sí, además la otra con cuatro actores resolviste toda la trama. Cuatro, cinco actores.
Igual lo que es increíble es que el chabón empieza con elenco zarpado.
Sí, 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 sí.
O sea, su ópera prima es zarpada en elenco.
Es que convence en realidad. En la primera convence a Harvey Keitel y en esta también. Y Keitel es el que se encarga de llamar a Bruce Willis.
Sí,
para, o sea, es como se consiguió los amiguitos.
Sí. Igual también es un tipo que... Son tipos, me da que son actores, todos. De estos que se interesan por el proyecto más que quien sea el que esté de atrás. Aparte estaban en una época de puro estrellato. ¿Qué sé yo? Bruce Willis
era el
top.
Sí, sí, sí.
Y bueno, Travolta venía de Gris y etcétera,
sí,
etcétera. Pero bueno,
Bruce
Willis estaba ahí, en la cresta de la ola.
Sí, sí, por eso es como...
Esa creo que la seguilla de Bruce Willis ahí es increíble, tipo Pulp Fiction, no sé si viene Unbreakable, no sé si viene El Último Gran Héroe.
Duro de Matar hacía poco tiempo, tampoco es que... No
el
es
Último
que
Boy pasado. Scout, El Último Gran Héroe metí.
No es que pasa mucho tiempo, el loco la venía rompiendo toda.
Sí, después creo que hace, no sé si es en el 98 que hace El Quinto Elemento, pues está todo por ahí. Hay como una seguilla de películas que mete que son increíbles, una tras otra.
Sí, igual siempre está bien para mí. Bruce Willis, yo banco.
Es un crack.
Yo banco. Viste que hay gente que por ahí lo
va a... No, rajá de acá. Ahora está pagando la cuenta del gas, porque no tiene, pero bueno.
La cuenta de gas.
Ya le pasó a Nicolas Cage. Sí, bueno, sí. Es un momento, boludo, la carrera. Sí, a Travolta ahora está en esa también.
Travolta también levanta acá bastante. Se vuelve como... Bueno, salió... No sé si no gana... No, no gana Mejor Actor Reparto, pero estuvo nominado Mejor Actor Principal en los Oscars.
Puede ser.
Volvió a tener como su cuota de protagonismo y en esta película está en todo el tiempo.
Sí, sí. Bueno, está todo el tiempo igual con esta medio estructura extraña que te tira Tarantino de romperte los esquemas. Porque no tiene una estructura clásica que vos decís...
Cronológica.
¿No? Es medio un memento del crimen, no sé. Me parece que ahí es donde se pone a jugar con el concepto pulp real y medio que lo desarticula, lo arma como quiere él.
Claro.
Si uno piensa en esto del folletino, esto medio pulp, siempre está lo extremo, ¿viste? Como lo erótico, el gore, todo eso desde algo en papel, básicamente. Pero acá lo que hace es medio hacerlo a lo gángster. Medio que le da un vuelo y lo vuelve bastante propio. Es algo que estábamos hablando antes.
Sí, antes.
Es que es una película recontra violenta. pero no, si uno lo, se pone a ver la película, no hay escenas explícitas de violencia, claro, quiero decir. Eso es algo muy loco y habla mucho del dominio de Quentin, de cómo cortar. Bueno, el montaje, a mí me parece que es clave.
Sí, el montaje de esta película, claro, lo termina de armar la película. Sí. Yo imagino que el montajista, no sé quién es, pero le
no
ha llegado...
Si no es él, ¿no?
No, vamos, sé, pero le haber llegado y Tarantino le haber quemado la cabeza, porque también, o sea, sería imposible.
Igual si... está pensado desde el guión así.
Claro, no.
Es
sí,
clarísimo que está pensado así.
Si no, sería imposible. Pero porque no. Se te hace imposible, o sea, no es una película que puedes ver una sola vez.
No, total. Aparte tiene que ver con intensidades dramáticas también, donde termina una historia, empieza otra y hay como una... O sea, vos sentís que la película fluye naturalmente... Más allá de que no sea cronológica y claro. Que salte de historia en historia, pero vos sentís que sigue como una progresión, hay como un creyendo en
sea,
toda la película.
Mismo lo ves morir a Travolta.
Total.
Y después lo ves aparecer como lo más bien y vos decís, ¿qué pasó?
Eso, o sea, zarpado.
Y es algo distinto, que no se suele ver en este tipo de películas.
Bueno, ahí va medio lo Hitchcock, a decir, a la mitad de la película te mato a la protagonista. Es un poco claro. Eso. También el personaje de Mia desaparece y después vos decís, bueno... Va a volver a aparecer, no aparece nunca más, pero después aparece el personaje de Bruce Willis, por ejemplo.
Sí.
Entonces es como que va. Hay algo del caos en la película que me parece que es, atraviesa también a los personajes y hace que sea como medio meta el caos mismo en los personajes en el montaje. Que vos decís, bueno, esto no, es un quilombo, pero en realidad no es un quilombo.
Claro, está todo pensado y armado.
Total.
Yo ya la había visto ya hace mucho y un par de veces, pero yo en mi memoria tenía como que Mia. Era súper protagonista y que estabas todo el tiempo. Y no me acordaba tanto del personaje de Bruce Willis. Como que me acordaba el de Travolta, el de Mia, el de Jackson. Como también los memes, las fotos, eso te hacen acordar todo el tiempo. Y no hay tanto de Bruce Willis.
El
y,
montaje de Sally Menke, que es como colaboradora habitual de Tarantino. Así que no es él. Pero bueno, él seguramente está metido recontra.
Imposible.
Sí, la última que montó para él fue Bastardo sin Gloria.
Ah. Bueno.
Pero bueno, es recurrente.
Claro.
Todas hizo Perros de la Calle, Pulp Fiction, Four Rooms, Jackie Brown, Kill Bill 1, 2. O sea, hizo todas hasta Matar a Sinclair.
Claro, claro. No, te decía que. Ya me olvidé.
Lo de Bruce Willis.
Ah, que de Bruce Willis no me acordaba tanto. Y en esta película, para mí, es lo mejor de la película.
A mí es el segmento, mi segmento favorito.
Además, es un héroe, realmente. Sí. O sea, es como. Es el héroe. Por excelencia.
Sí, es la historia que quizá tonalmente es la menos delirante, si se quiere.
Sí,
no sé si
llamativo.
Decirlo. No, ni siquiera, porque en realidad el final es bastante delirante, pero empieza como más un cuentito, un thriller, no sé si se quiere.
Sí.
Igual está ticiado, creo que aparece al principio él. Como no está hablando Wallace. Por teléfono.
No, habla con Bruce Willis. Y que
habla con Bruce Willis.
Cuando llega Jackson y Travolta le dicen: espera que el blanquito se vaya. Y el blanquito es Bruce Willis.
Ahí está.
Que es el boxeador que quiere que pierdan el quinto round o el cuarto round para ganar las apuestas y qué sé yo.
Sí.
Que además es algo de eso que pasa mucho en el boxeo. Es algo como súper.
Sí, pero ahí es donde te mete esta cosita de. Se agarra la plata y lo cagó, básicamente. Claro. Y ahí es donde empieza todo el quilombo.
Empieza un suspenso.
Es muy. A mí me hace acordar mucho. Y si vos ves, hay un plano que es muy parecido a Psicosis. Que es ella llevándose la plata, básicamente. Y es cuando Bruce Willis está en el auto y aparece Wallace.
Fa, no, boludo.
Que es igual al plano de Psicosis cuando ella se roba la plata y pasa el jefe
del frente.
Es muy parecido.
Sí, sí, sí.
Tiene como hay algo como un espejo ahí entre esa historia y Psicosis, me parece.
Y ese nivel de tensión que llega a manejar
zarpado.
Es impresionante.
O sea, es zarpado, boludo.
A mí esta película me impresiona por eso, porque construye tan bien los diálogos y tan bien la estructura que te lleva al suspenso o al cagazo, ¿viste? Tenés miedo cuando va a agarrar. Salto a cualquier escena, pero cuando Bruce Willis.
Igual está bien, Pulp Fiction es así, salta y boludo.
Sí, va saltando.
Es así.
Cuando va a defender a Wallace al final,
Sí.
De su secuencia que va a defender a Wallace, sí. Que agarra primero un martillo.
Sí, va eligiendo.
Después agarra una.
Y vos, tu corazón se va acelerando porque decís, ¿qué voy a ver? Voy a ver cómo le corta.
Claro, está loco. O sea, ¿qué está haciendo? Y termina agarrando una espada.
Una espada samurái, sí.
Es espectacular.
Sí, bueno, Tarantino tiene esas cosas de que resuelve sin pensar o tratando de hacerte un chiste a vos mismo también. Claro. Como vos decís, bueno. La clásica acá sería que agarra un arma, no, ni siquiera, va a agarrar un coso para cortarlo. No, tampoco, va a agarrar una espada, ¿entendés? Lo que menos te esperás para que use de arma. Y para el personaje es recontra natural, o sea, es como, es obvio que va a agarrar la espada.
Sí, el personaje lo ve y es como...
Y esa acción, lo que hace esa acción es como decirte, tiene sentido, o sea, como que ni siquiera te lo cuestionás, porque ya el personaje tampoco se lo cuestiona, entonces...
Es que eso también es algo a... Como a tener en cuenta Tarantino, es que es verosímil, totalmente verosímil.
Es recontra verosímil.
O sea, vos la ves y decís, todo el tiempo te lo crees.
Sí.
Todo. O sea, desde que Mia tenga una sobredosis y le clavan una aguja, hasta que agarre un sable para...
Total.
Para defender al que lo estás persiguiendo.
Sí. Sí, y aparte lo que tiene también Tarantino que vos decís es... primero escribe muy buenos diálogos y creo que son fuertes.
Sí.
O tiene esa manía de querer escribir diálogos. Que nada, es como todo el tiempo, es buen dialoguista, quiero decir.
Todo es perfecto.
Sí.
O sea, es como que suena
pero
bien.
Más allá del diálogo, que en muchas películas el diálogo sirve como para bajar información, si vos agarras Pulp Fiction es muy difícil que encuentres un diálogo que esté bajando información.
Claro.
Es muy difícil.
Es que los diálogos son de la vida cotidiana.
Y sí, o se vuelven medio monólogos, o están disfrazados de monólogos, pero en realidad... Están dando como un contexto al personaje. Porque lo que termina definiendo a los personajes son sus acciones. ¿Qué sé yo? Lo mismo que pasa con el personaje de Samuel Jackson, que es. Vos sabés que él cita la Biblia, el pasaje de la Biblia antes de matar. O lo entendés por lo menos en la primera secuencia. Y después él lo vuelve a utilizar en la escena del restaurante. Y dice, él se hace cargo de eso. Pero lo vuelve parte de la acción, digamos. No lo hace como una bajada de info, sino como lo hace para que el otro ceda, claro. Básicamente. Pero si vos ves las películas de Tarantino, es muy raro que los diálogos den por sentados cosas que las acciones no.
Sí, entonces, o que aparezca una tele que justo aparezca el momento que tenés que saber. Es como,
sí.
No te explica nada, como que lo vas entendiendo a medida que vas.
Para mí, esos detalles, lo que hace Tarantino en su cine es como expandir el mundo de los personajes. Básicamente para eso.
Claro.
Y me parece que ahí es donde utiliza la herramienta del cine que me parece que está bien que esté usada así, que es como usar todo lo que vos tenés a tu alcance... Pero no para decir lo mismo que ya estás viendo, es como para esto, para
darle,
seguir.
Darle contexto,
sí.
a los
sí,
personajes,
totalmente.
Darle vida.
Total.
Justo los escuchaba a ustedes en el episodio de Toy Story, que decían de tridimensionar los personajes, y es lo que hace Tarantino, se los tridimensiona.
Sí.
El personaje de Travolta le dice a Mia, como, ¿cómo te vas a pedir un helado batido de $5?
$5.
O sea... Como, no lo puede
y encima
entender.
Lo quiere probar. Porque
lo quiere probar porque dice como un gustito, porque nunca me lo voy a. Nunca me voy a pedir un helado de esto. O sea,
sí.
Una malteada. Y eso hace que también vos entiendas a cómo es el personaje de Travolta. Cuando mismo se mira al espejo en la casa de Mia y dice como, bueno, me vuelvo ahora, me masturbo y me voy a dormir. O sea, no puedo estar con esta mujer que no me quiero meter en quilombo. Te va dando como cosas de. Que hacen que te construyen el personaje.
Bueno, es increíble que cada vez que Travolta está en el baño pasa algo. O sea, está en el baño cuando...
Siempre está en el baño.
Cuando ella se tiene la sobredosis. Sale y se la encuentra. Está en el baño en el restaurante.
Sí,
sale
está en el baño, sí.
Y está en el baño cuando caga la fruta.
Claro.
Básicamente.
Sí, sí, sí.
Esas cosas son las que construyen en cuanto a la narrativa, y me parece que eso está todo recontrapensado. Me parece que yo creo que el montaje debe ser lo más fiel al guión que existe, porque me parece que está todo bastante cronometrado en ese sentido. Me parece que funciona como el humor, ¿viste? Como el chiste remate, estaba como muy pensado.
Muy aceitado.
Recontra, como... y vos decís, es la segunda película.
Claro, ¿cómo puede ser?
No. Aparte, hay que manejar un elenco así de grande. Es increíble.
Egos. Imagínate manejar los egos de ese nivel.
Imagínate manejar el propio ego de Tarantino, que debe ser como enorme. No sé si en esa época ya, pero me parece que debe tener un ego importante.
¿Vos cómo te llevas con el Tarantino actor? ¿Viste? Se mete.
Acá me parece que está re bien.
Acá está muy bien.
Va, pues acá me parece que no quiere acaparar. Es un
está
personaje
tranqui.
Más.
Claro, un personaje muy secundario, muy.
Que también es medio meta porque termina hablando de Hollywood y tiene
siempre
esa cosa que le encanta.
Sí, sí, sí.
Pero me parece que se vuelve como. Me parece que ahí el personaje central es el del lobo, el de Harvey Keitel, que es como un simulador medio.
Sí, de esa época.
Sí. Como de Hollywood, está con un smoking.
No, un bigotito hermoso.
Como si fuese un personaje, es como si fuese un actor de los 50
que quedó,
quedó en vez de convertirse, no sé, en extra, terminó siendo eso. No sé,
sí,
rarísimo.
Sí, sí, sí.
Pero me parece que bueno. Ahí lo central es el personaje de Harvey Keitel, como el que viene a recomponer todo. El personaje de Tarantino me parece que está, como también para esto, como para contextualizar en la situación y demostrar que los amigos que tiene el personaje de Samuel Jackson están ahí en la rosca. Sí. Quiere decir como, no son pichis.
No.
Es como un círculo muy de la mafia, no sé si la mafia, pero tienen un estatus.
Pero el personaje de Tarantino también está buenísimo en esta peli porque es como, llega y le dice como, loco,
sí,
no me vengas a hablar de mi café porque lo compro yo y ya sé que es buenísimo porque me gusta tomar café.
Re malhumorado.
O sea, como, no me venga con esto, tenés un negro metido
sí.
en el coso muerto. Lo tenemos que sacar antes que venga mi señora porque sí. Se pudre todo. O sea, es buenísimo.
Es buenísimo.
No le quiere dar las mantas porque se le había regalado no sé quién.
Sí.
Es como que todo lo lleva a lo cotidiano y a lo verosímil que puede pasar. Te hablan de cosas de... al principio te habla de los masajes de los pies. Como,
claro.
Bueno, hay un mito, se crea el mito de que Wallace mató a uno de sus mano derecha porque le había dado un masaje
sí.
a mía.
Y se discute un montón eso. O sea, él después se lo vuelve a preguntar a ella. Y ella le dice, vos sos boludo. O sea, vos te pensás que lo va a hacer por eso. Igual ni siquiera no sé por qué lo tiró, le termina diciendo.
Claro. Son cosas de ellos.
Sí. Como... A mí me parece que eso también es algo zarpado, que es como lo cotidiano metido en lo particular o en lo bastante singular. Porque son mundos bastante singulares.
Sí.
Incluso la escena del restaurante al principio, con Honey Bunny y el otro... tienen esto de que parece una charla al principio, parece una charla ordinaria de
sí.
tipos que están comiendo y después te das cuenta que son chorros y que bla bla.
Claro.
Y va metiendo como ese factor de género o de decir, bueno, estoy entendiendo por dónde va la cosa. Pero siempre está esto, como son charlas que vos podés decir son banales, sí, o sea, no sé, pero me parece que no lo son, o sea, no terminan siéndolo.
Muy bien, o sea, es como llevarlo algo cotidiano a personajes y eso hacerlos explotarlos
sí,
al máximo.
Sí, y a un mundo que no es cotidiano,
no es.
Básicamente. Bueno, más algo de eso también tenía Hitchcock. Como el chabón ponía a los personajes que eran bastante cotidianos y ordinarios en situaciones bastante extraordinarias. Acá es más o menos lo mismo, pero bueno, jugando con otras cosas. Acá
sí.
Él se permite como romper todo.
No, y además es más cercano también a la época, entonces, no sé,
claro.
El vocabulario es fundamental.
Bueno, eso, y bueno, ahí empieza
ahí
también...
cambia mucho.
Ahí empieza también un poco esta cosa de la verborragia de Tarantino en los diálogos y que la violencia muchas veces viene por el diálogo
sí.
y no tanto por la acción o por lo que ves, que es lo que estábamos diciendo antes. Me parece que él usa esas dos herramientas, el diálogo y el montaje,
claro.
Para generar la violencia esa. Después, lo que ves no... Es violento por contexto y por lo que sucede, pero no por lo explícito de lo que ves.
No, por ahí hay sangre y no sé.
Sí.
Una parte muy violenta es la de Mia. La sobredosis de Mia es violenta.
Es
ella,
violenta.
Esa parte de ella es...
Porque la situación tiene una carga recontra violenta.
Tiene como... Se empieza a vomitar, ¿viste? Está como... Bueno,
sí.
Tiene
aparte tiene eso de lo contrarreloj, que también te da como esa cosa de la tensión que vos decís a la pucha.
Lo maneja muy bien eso también.
Sí.
El tema del tiempo... Lo maneja muy bien. Cuando te das cuenta, al final, que Samuel Jackson y John Travolta están en el restaurante, que estaban robando... Es espectacular.
Sí.
La primera vez que lo ves,
sí.
Decís, esto es una maravilla. No me lo imagino.
Sí.
Ni siquiera me di cuenta. ¿Entendés?
Porque también tiene que ver cómo filma esa escena, porque vos ves que al principio filma todo con planos cortos de ellos dos, comiendo, y nada más.
Pasa John Travolta.
Pues, sí, pues seguro.
Pero no se le ve la cara,
seguro.
Pero pasa yendo al baño.
Sí, seguro.
Viste que se va al baño. Es una locura.
Sí.
Es impresionante. Yo digo, capaz que dijeron, bueno, hagámoslo cronológicamente y después, cuando vio el material, habrá dicho, lo cortamos.
No, para mí ya está pensado así. Para mí está pensado así. O sea, Porque si no también, porque hay una, si vos lo hubieses filmado todo como de corrido y después lo rompemos, la apuesta sería otra, me parece. Como hay elecciones que están, son bastante conscientes. O por ahí en el guión estaba así, lo filmó así, pero ella tenía como una idea de
Capaz
que
de cortar.
quizás, no lo sé, pero yo creería que está pensado desde el vamos. Sí. Me
Claro.
parece que es una película que está recontra pensada desde el vamos. Me parece que sería muy complejo, o sea, sería como un extra genio, como no sé, un nivel de
Sí.
genio más arriba, porque digo, sí, sería muy como una epifanía de encontrarte con eso, no sé.
Que mismo con este tipo de plot que te das cuenta que están en el restaurante, que estaban
Sí.
robando, vos decís como este loco es un genio, porque no te lo imaginaste. A mí me pasa, lo habíamos hablado con Guido, que me pasa lo mismo con Shyamalan. O sea, que te da vuelta, que después ves la película y te da los
Sí,
indicios, boludo.
tiene.
Te da los indicios. Pasa que
Sí.
uno no, en una primera mirada, por
Sí.
ahí no se da cuenta, está prestando atención a los diálogos o a otra cosa, o al
Es que
montaje.
el tipo te tira como mucha información también. No digo información verbal, sino que digo información de todo tipo. Tipo, vos estás viendo lo que está pasando, pero a su vez estás viendo cómo pasa eso.
Los movimientos de
Ya el diálogo
cámara.
es algo que te, como que te retiene bastante. O sea, ya lo escuchás a Samuel Jackson en la escena en la que empieza a hacer ese monólogo cuando va a matar a los pibes, que va a buscar eso, y vos ya medio que te entregás ahí. Y no estás viendo mucho. Incluso ahí tampoco pensás que hay alguien escondido.
Claro,
O que
claro.
está como. Entonces me parece que está todo dado de esa forma. Y me parece que eso el chabón lo tiene claro. O sea, sabe que esa información que te está tirando te retiene y en un punto puedes jugar con eso y que no estás prestando atención a todo. Entonces en un punto puedes jugar con eso. Pero también tenés que tenerla muy clara, como. Tenía que estar muy seguro sobre todo, eso es increíble. O sea, el chabón
Pero
estaba re seguro.
y es un mundo muy complejo, porque tiene muchas cositas. O
Sí.
sea, cositas que, vos, que te llaman la atención. No
Sí.
sé, la billetera de Samuel Jackson, que dice como
Bad
Bad
motherfucker.
Motherfucker, es espectacular. Y eso ya
Sí.
te saca también de. O sea, vos te pones a pensar en la billetera más que en lo que estás viendo.
Sí.
Y así tiene un montón, boludo. Y es impresionante. El tema de los chistes son muy buenos. Tienen sentido con la narración, con los personajes.
Tienen sentido y son como muy de la idiosincrasia del personaje, como que cada uno tiene un estilo de humor particular, no es que el humor es el de Tarantino, es el humor de Tarantino, pero sabe cómo bajarlo
Adaptarlo.
para adaptarlo en cada personaje.
Claro.
Qué sé yo, la escena en la que matan al pibe en el auto, que parece que hay un bache y el chabón le tira porque hay un
Sí.
bache, hay un chiste también ahí, como que. Entonces, el manejo del humor es algo que siempre tiene Tarantino. Pero que lo sabe usar, no es que te está tirando chistes todo el tiempo tampoco, como que tiene
Claro.
esa forma, ese timing de dosificarlos y saber cuándo.
Bueno, con Spike Lee habían tenido discusión por el tema de la palabra nigga, viste que Tarantino la
Sí.
dice en esta película.
Y todo, creo que en su filmografía
Creo
debe
que
estar.
sí. Y Tarantino como que se. Tarantino y Samuel Jackson salieron los dos a defender a Tarantino en realidad, y Tarantino todo el tiempo se está defendiendo, pero
Sí.
Samuel Jackson
Todo el
salió a
tiempo se
defenderlo.
dice, si no
Pero
es la violencia, si no
sí.
es.
Pero porque dice como que es un guión adaptado, o sea, es como es el personaje en realidad el que lo
Es
dice.
que uno tiene que entender también que el cine, más en estos tiempos donde ahora se está discutiendo apropiación cultural y qué
Sí,
sé yo, que
sí.
todo un
Twitter.
coso, sí, cosas increíbles, hay que entender que uno no es el personaje. O sea, el cine es cine. Y
Son
entonces son
personajes.
personajes que aparte es bastante claro que Tarantino habla de eso bajando una línea personal de lo que implica estar en ese mundo y vivir así. O sea,
Claro.
no lo está glorificando, no me parece que sea, no, es
No.
como siempre se dijo que estetiza la violencia o que reivindica la violencia o que es apología de la violencia. Me parece que eso es como
Son bastante miserables los personajes.
todos son
O
miserables,
sea, es
creo
como, es una vida, no.
que los héroes mismos no son héroes, o sea, son una desgracia.
Claro.
No me parece que eso que sea glorificar la violencia. Me parece que hay códigos en el cine que llevan a jugar un poco más también y a esto a el black exploitation, el terror mismo, ¿no? O
Sí.
sea, no quiere decir que porque vos filmás una película de asesino, sos un asesino, pensás eso.
Más
Es como.
vale, o de cualquier
Hay
cosa,
películas y hay
secuestros.
directores en los que todo se hace mucho más evidente y sí es así. Y
Como
pero.
Woody Allen, no
Sí,
sé.
y ni siquiera porque Woody Allen, cuando vos lo escuchás. Bueno, depende de qué película, pero. ¿Qué sé yo? ahí está el tema de ser narrador. Uno no es lo que muestra en su película. Quiero decir, es un artilugio, es como en un punto. Claro. Ya te digo, hay directores que sí, que son una prolongación de su propia ideología incluso, pero no sé. Y la ideología siempre está, pero me refiero a que no por mostrar un personaje nazi sos un nazi. Claro. No sé, a eso voy.
Claro, claro.
Y me parece que ahí es donde, si tomás a la filmografía de Tarantino y decís como que es una apología de la violencia y bla, 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 me parece que no. Está bastante claro que no. Me parece que sí que le interesa un montón de estos tópicos porque creció con ese cine, porque ya sabemos la historia, que trabajaba en un videoclub, sí, y bla, sí, bla. Siempre le interesaban esas historias y esos mundos.
Vos como estudiante de cine que fuiste, sí, que supiste ser...
Sí.
Bueno, eso creo que no se pierde, ¿viste? De estudiar cine se estudia.
Te transforma en otra cosa.
No puedes volver a ver una película.
No, te transforma en otra cosa.
¿Te mostraban de Tarantino?
Sí, creo que... Bueno, Four Rooms la vi ahí. La vi cuando estaba estudiando. Y sí, yo no había visto mucho Tarantino pre-meterme a estudiar cine.
Claro.
Había visto... No sé si Pulp Fiction la vi antes. No recuerdo. Pero no había visto la mayoría de su filmografía.
Son películas que cuando estás estudiando cine como que todo el
sí,
mundo habla.
Sí, incluso te estoy hablando de hace... En 2008. Claro. 2010. En una época todavía estaba el DVD, donde internet estaba, pero no era
tan accesible
lo porno que es hoy, digo.
Sí. Hoy es excesivo casi.
Lo excesivo, como, o sea, tenías que, por eso yo siempre soy como un militante de la curiosidad, porque en ese momento tenías eso de que ibas, yo en mi facultad tenía una videoteca donde iba y tenías como DVDs.
Ah, claro, una videoteca.
Videoteca, sí. Entonces vos ibas y te llevabas lo que querías. Y así vi un montón de cosas, y eso está buenísimo porque no tenés todo como al alcance de la mano, y te hace ser paciente y un montón de cosas más. Pero sí, descubrí un montón de películas...
Por la
facultad. También yo tengo que agradecer que más allá de que uno estudia y viste que cuando vos te metes a estudiar cine, hay algo de la academia que empieza como a tratar de inundarte.
Sí.
Y volverte más sofisticado, si se quiere. Y me parece
o
que...
O más anti también.
Sí, más
un poco anti,
más,
nos pone, digamos.
Más pose.
Sí, nos ponemos un poco,
claro,
pesados.
Y rescato que yo nunca tuve eso. Como, o sea, a mí me gustaba una película, no sé, la película de Goofy. Me gustaba,
claro,
la película de Goofy.
Sí, sí, sí.
Y te podía ver, no sé, una de Bergman. No, claro, sé. Pero quiero decir, nunca tuve ese plurito, mister, de...
Sí, de
lo cool
de
y lo... Pero sí, es cuando te metes ahí, como que también te...
Ese mundillo
te tira un poco.
Sí, te alimenta para mal a veces.
Hay de todo igual, pero quiero decir, me parece que eso igual cambió. Pero sí, creo que descubrí mucho de la filmografía de él ahí, en esos años.
Y
después
él...
fui viendo, igual no vi todo tampoco en ese tiempo, pero también creo que, no sé, 2009, no sé qué estaba haciendo él. Sí, había terminado.
2009... No, ya había
más.
Terminado Bastardo sin Gloria.
Bastardo sin Gloria.
2006 creo que Bastardo sin Gloria.
¿Tan atrás?
Sí.
Yo.
Estamos
viejos.
Que él no haya estudiado cine, ¿qué te parece?
Es que sí, hay un montón de gente,
claro,
que no estudió cine. Y ahí es que yo soy un poco, pienso como Tarantino en ese sentido. Y después de estudiar cine te das cuenta, va, yo por lo menos, hablo por mí, no necesitas estudiar cine para filmar. Tenés que entender ciertos conceptos básicos de narración y
del
puesta
mundo.
Y de, bueno, de, sí, de lentes y esas cosas que también las creo que las aprendés más haciendo que
y viendo
películas, recontra. Para mí, ver películas es lo clave para poder filmar, para hacer, total.
Una vez pude charlar con Lucrecia Martel y le pregunté como una recomendación para un estudiante de cine. Y me dijo que ver películas está buenísimo y que sí, pero que más que ver películas tenés que ver el mundo real. Como lo que pasa en el mundo real. Y me pareció un concepto espectacular. O sea, como para desarrollar, para casi que hacer un librito, hacer algo. Porque es como... Y Tarantino mira un mundo particular y lo puede llevar...
Es muy nostálgico el cine de Tarantino, en realidad también. Es como que él vive en esa burbuja de cine.
Sí.
Y esa burbuja de cine las hace películas,
bueno,
básicamente.
En Pulp Fiction se ponen a bailar un tema,
¿sí?,
del año del,
¿sí?,
pedo.
Bueno, en la música todo está atravesado. Es como si sus películas hicieran a su autobiografía, si se quiere. Como el chabón no va a tener que escribir nunca un libro, porque si vos ves las películas de él, sabés quién es Tarantino.
Sí.
Sabés qué música escucha, qué géneros le gustaba, qué rescata de ciertos géneros, qué no, bla. Y eso es zarpado. No sé si hay otro como un director contemporáneo. Debe haber, y ahora no se me están ocurriendo, pero es de un distinto, o sea.
Sí, sí. Yo cuando pongo como los directores contemporáneos grosos, siempre pongo como, bueno, a mí me gusta mucho Tarantino y me gusta mucho Fincher.
Sí.
Pero no tienen nada que ver.
No, no tienen nada que ver.
Nada que ver.
Fincher tampoco estudió cine, me parece.
¿No?
Me parece que estudió un año y dejó, una cosa así.
No, no tenía ni idea.
Hay un montón de directores que no estudiaron cine, un montón.
No, totalmente.
Y creo que cada vez van a ser más.
Es que las herramientas es eso. Hoy Soderbergh te filma con un celular y es como y la rompe. O sea, es, no sé, como que hay que empezar más a salir a filmar que a...
Sí, me parece que eso sirve para contagiar, básicamente. Yo no sé cuán real es que Soderbergh quiera filmar en un iPhone.
No, sí.
Y cuánto es de que alguien le está poniendo un moscardón. Guita. Pero me parece que está bueno para contagiar, como para decir, che, podés filmar con un iPhone. Está bien, yo tengo un grip de la puta...
Y tengo parió, a la actriz de la concha.
Y tengo a todo, y sí... No,
la locación
y... Sí, se lo doy a un tipo que baja el material el primer día, ya tiene todo medio editadito.
Claro.
Pero me parece que está bueno para contagiar. Sí. Como para decir, sí, podés hacerlo con un iPhone. Y no tenés que sacar, si yo, Tangerine de John Baker.
Bueno, claro, John Baker
sí, me parece que es... Tiene esa impronta del hacer por hacer.
Hacer, de representar...
Pero cuando tuvo plata John Baker se fue a filmar en 35, quiero
claro,
decir.
Claro,
o sea,
sí,
tampoco...
Que también la rompió toda.
Sí,
¿no? Es que,
obvio, y te metió un planito con celular. Pero sí, me parece que tiene que ver con las capacidades y lo que te alcanza.
Y John Baker muestra un mundo más parecido como al de Tarantino en el sentido de calle, como de más de... Como que ves movimiento de personas como más de verdad.
Sí.
No sé cómo,
filma, bueno, tiene esto que decís de ver el mundo y filmarlo, básicamente.
Filmar.
Y sí, está ficcionalizado, si se quiere.
Ese
ficcionado.
Es un gran director para recomendar.
Sí, sí, pero tiene esto de también de interesarse mucho por los personajes.
Sí.
Que me parece que lo que hace Tarantino también es construir muchos personajes. Lo hace de otra manera, si se quiere, desde el guión y desde la apuesta y bla, bla. John Baker es más rebelde, es como más despojado, si se quiere, como sigue un personaje, un par de acciones y ya está contando una historia.
Sí.
Me parece que sí, tienen eso en común.
Hablando de Four Rooms, que es que la viste en la facultad,
sí.
Una parte está dirigida por Tarantino.
Igual es muy Tarantino en su totalidad.
Sí, la película
es como Tarantino y amigos.
Sí. Parece como si lo hubiese armado él y charlado un poco, bueno, esta parte la dirigí vos, atacá
la parte de Robert Rodríguez, está todo el clan.
Sí. A mí la peli me gusta, lo que más me gusta fue su parte. Yo no sabía cuál había dirigido él hasta que después
la última.
Terminé de ver y
claro, ahí empieza un poco el ego.
El ego. Y ahí te das cuenta porque se
lo estrella.
Él es la
claro.
Estrella. Él es el millonario.
Igual yo calculo, hablo del ego, pero me parece que el ego debe ser sano, si se quiere. No, lo pasa que es un personaje que muy, muy particular. Estaría bueno, no sé si conocerlo, pero como tener un...
Una
debe
charla,
ser un, debe ser intensísimo. Como, entonces, no sé cuánto... no sé
cuánto
cómo,
es él y cuánto es la película.
Sí.
¿Cuánto es un personaje y cuánto es él?
Sí.
Porque además el quilombo comienza cuando le quieren cortar un dedo.
Sí.
Y es buenísimo. O sea, no sé, eso me parece que es espectacular porque es algo, una ocurrencia de alguien millonario. Como cortarte un dedo si no podés hacer 10 veces, creo que era el fuego.
Sí.
Prender el fuego de un encendedor.
Uh-huh.
Y ni siquiera puede la primera.
No.
Le corta el dedo al toque. Y el personaje de Tim Roth tiene sentido que agarre la guita porque viene de ser... Te das cuenta que el chabón es súper ambicioso y súper... bueno, le gusta mucho la guita. Hace cualquier cosa. Todo lo hace por guita, en realidad. En la película, todo lo
medio
que le pasa es por hacerlo por guita.
A mí me suena mucho Tim Roth acá, Mr. Bean.
Sí, hace como un personaje
tiene una
demasiado...
cosa de lo gestual. Hmm. Como mucha cara, ¿viste? Te pone y...
Que después no aparece en Tim Roth, en el resto
no,
de los...
No, nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver.
O sea, en todos los papeles que ha hecho en su vida no he visto ninguno.
Sí, nada que
así.
Ver. Sí.
Está como muy multifacético, como... A mí también me hacía acordar un poco a Jim
Carrey. A mí me parece que está medio drogado.
Sí, parece.
O sea, como que...
Como que está medio en cualquiera.
Estuvo fumando todo el rodaje.
Sí.
Básicamente.
Y justo estamos pasando un fragmento de forums. La pongo acá en la compu para que la veamos mientras hablamos. Y esta parte es cuando le dice, ¿qué preferís? A ver, decir después que no aceptaste un trabajo de $1,000 por un segundo o aceptar el trabajo y trabajar un segundo y ganar $1,000. El chabón agarra la guita enseguida.
Al toque.
Es genial.
Sí. Para mí lo que tiene Forums es que es muy teatral. Como, o incluso este episodio también, es como... lo que sucede es muy teatral. ¿Cómo sucede? Tarantino usa un poco el recurso de plano secuencias y te hace notar que es una película o que es el lenguaje audiovisual. Pero si vos ves como la escenografía, los colores, bla, bla, es muy de comedia de calle corriente, si se quiere, o de obra de teatro.
Sí, de obra, sí.
Y me parece que para mí funciona como un ejercicio en donde Tarantino puede usar el diálogo un montón, donde, ya te digo, explicita mucho las referencias de cinéfilo que tiene, nombra a Hitchcock, que después hay un par de películas más, creo que. Y yo le rescato eso. No sé si me deja mucho más Four Rooms. Siento que es como esto, como un gustito que se da, como que se permite ser un poco lúdico. También es raro que lo haga después de Pulp Fiction.
Sí.
O sea,
sí.
Como...
fue como hacer algo para hacer
muy
algo.
Muy personal.
Sí.
Y algo, por eso lo digo también, que tiene esto de que parece muy Tarantino y amigos, porque también tiene esto de lo episódico. El cine de Tarantino, todo es episódico.
Contar todo en capítulos.
Todo está separado en capítulos. ¿Sí? Y acá también. Entonces parece más una película de Tarantino.
De Tarantino escrita y dirigida, como dice siempre.
Claro.
Que otra cosa.
Que otra cosa.
Está bastante bien él como actor también en este caso. Habla todo el tiempo él, todo el tiempo está en cámara él.
Sí.
No sé, que debe ser difícil dirigir así también. Bueno, igual hay muchos directores que dirigen y actúan, pero en este.
A él le encanta. Igual él para mí lo toma como un juego.
Sí, olvídate.
Para mí lo toma como un juego. Incluso me acuerdo del personaje en Django.
Claro. Bueno, acá está actuando con Bruce Willis también.
Sí. Por eso, mira como dijeron, estaban tomando algo en la fiesta de fin de rodaje de Pulp Fiction y dijeron, bueno, vamos a esto.
Sí.
Vamos, hacemos...
Posta que sí, hay muchos actores de Pulp Fiction.
Para mí dijeron, estaba Weinstein y le dijo, sí, ¿cuánto necesitan? Sí. Bueno, tomen, háganlo.
No creo que haya... Este sí que no sé cuánto... Pulp Fiction creo que era 8 millones de dólares.
No tengo ni idea, no me da que sea muy caro.
Pero esta no parece cara.
No.
Son dos locaciones, sí. Es como muy... cortita.
No
después
me da
tenés actores como Antonio Bandera. Como actores.
Por eso, pero me da como una cofradía que se juntaban en las fiestas y dijeron... Aparte, después de Pulp Fiction supongo que se amplió mucho lo social en Tarantino. Entonces supongo que todo el mundo también quería trabajar con él.
Supongo que sí.
Creo que ganó... Pulp Fiction no ganó en Cannes.
No, me parece que no. Parece mejor guión adaptado en los Oscars. Y después mejor película ganó Forrest Gump.
A ver.
Le tocó un año complicado, El Rey León. Forrest Gump es el 94, Pulp Fiction. Pero la verdad que no sé.
La estrenó en Cannes en el 94 y ganó la Palma de Oro en Cannes en el 94.
Ah, mira. Claro, entonces esta es la única que ganó en Cannes, me parece.
Puede ser, porque ahora que estaba estrenando Once Upon a Time in Hollywood, se corrió la bola que si ganaba era como otra después de Pulp Fiction.
Claro.
Pero sí, yo sabía que fue como muy zarpado. Tu segunda película ya
revolucionó Hollywood.
Sí, igual nosotros no lo tenemos como muy integrado, pero bueno, ahora qué sé yo, Robert Eggers con The Lighthouse también le fue re bien y su segunda película.
Sí.
Es como...
Sí, hay directores que en
la
segunda película la
pasa que bueno, era el 94 también.
Claro. Sí.
Era muy chico, no sé.
Era
otro tiempo.
También. Tremendo. Bueno, quería saber, por último, ¿cuál es tu película favorita de Tarantino?
Qué difícil.
Si podés elegir. O película, o personaje, o algo que a vos te diga, esto me vuelve loco y lo puedo ver cada vez que sea.
Yo creo que Pulp Fiction es una... me gusta mucho su filmografía en general, y yo creo que Bastardo sin Gloria, supongo, me parece que son dos extremos interesantes. Lo que me gusta mucho de Pulp Fiction es que, sobre todo en la puesta en escena, es mucho más liviana, como que se permite jugar mucho más y resuelve escenas en en dos planos o en un plano, la cámara medio con mucho steady, como
sí. Mucho movimiento de cámara.
Sí, pero es mucho movimiento, pero como muy como la cámara flotando todo el tiempo, como yo digo como liviana, no sé, sí. Como y después él empieza a tener como más se vuelve más rústico, o sea, no más rústico, con más detalle, se vuelve más rico a su puesta en escena, tiene más plata o no sé, usa de todo, de las cámaras, tiene mucha infraestructura como para filmar.
Sí, como unas herramientas.
Mucho.
Zarpadas.
Pero me gusta mucho que es su segunda película y me gusta mucho el montaje y me gusta cómo utiliza esto de producir una película y ser consciente de eso para contar y saber tus limitaciones y un montón de cosas. Que después cuando ya sos más grande y ya tenés estas películas en tu filmografía ya te permitís ciertas cosas y puedes relajarte un poco más, supongo. Acá todavía estás formándote en su segunda película. Es como... por eso me parece increíble. Me parece un logro zarpado. Yo creo que sí, que Pulp Fiction y Bastardos sin Gloria son mis favoritas. Pero todo está cambiando, así que no sé. En dos días puedo decir que es otra.
Muchísimas gracias, Ernie.
No, gracias.
Nosotros nos volvemos a encontrar
re raro,
la semana que viene con Jackie Brown. Así que...
Peliculón. Jackie Brown. Jackie Brown también.
Tremenda. No vas a estar de invitado vos.
No, pero bueno, también... qué difícil.
Pero bueno, la vas a poder escuchar después.
Sí, mandar, sí, porque es un peliculón.
Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Esto fue Expreso Tarantino.
Para gracias.
Hypeados.
Chao. Hypeados.